Vamos a seguir leyendo aquí en Jueces. Y seguiremos leyendo esta historia sobre Jefté, otro de los jueces de Israel levantados por el Señor. Y ahora leeremos desde Jueces 11:29 hasta Jueces 12, versículo 7. Jueces 11:29 hasta el capítulo 12, versículo 7. Aquí en el libro de Jueces. Dice así, Jueces 11:29. Y el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto al Señor, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ¡ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Señor, y no podré retractarme! Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra al Señor, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que el Señor ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y el Señor me los entregó. ¿Por qué, pues, habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán y a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad los preguntaban, ¿eres tú Efrateo? Si él respondía, no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet. Y él decía, Shibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. ¿Cuál es nuestro verdadero problema? y cuál es la solución a ese problema. Si estáis atentos, oiréis las respuestas a ambas preguntas. En la serie de mensajes de este libro de jueces, llegamos esta tarde al juez número 8 de los 12 jueces en este libro, que es también el quinto y penúltimo juez mayor. Se llama Jefté. Sabéis que hay 12 jueces o 13, según si contamos a Barak o no, pero vamos a decir que hay 12 jueces en el libro de jueces. 6 de ellos se conocen como los jueces mayores, porque se habla más de ellos, y los otros 6 como los jueces menores, porque se habla menos. Y Jefté es uno de los jueces mayores, porque se habla mucho de él. Ya lo hemos visto en las 2 lecturas que hemos hecho, ¿verdad? Ocupan como 2 capítulos del libro de jueces la historia de Jefté. Entonces, Jefté es el quinto de los 6 jueces mayores. El último va a ser Sansón después. Y es el número 8 si contamos también a los jueces menores. El número 8 de los 12 jueces. Bueno, se llama Jefté y voy a resumir su historia y después voy a sacar su mensaje para nosotros hoy. Y esos van a ser los 2 puntos principales de este mensaje. Primero, un resumen de la historia de Jefté y luego después el mensaje para nosotros de esa historia de Jefté. Así que vamos con la primera de esas 2 cosas, un resumen de la historia de Jefté. Y voy a dividir la historia de Jefté en 8 capítulos, podemos llamarlos, o en 8 episodios, y dividir así lo que hemos leído esta tarde sobre esta historia de Jefté. La primera parte de la historia le he puesto como título, Un líder buscado. Esto viene al final de Jueces capítulo 10, Jueces 10, 17 y 18. Hay una amenaza, han llegado los amonitas, sabéis que si os imagináis el país de Israel, su frontera a la derecha es el río Jordán, ¿vale? Y al otro lado del río Jordán, al este del río Jordán, había 3 pueblos, los amonitas en el norte, los moabitas y los edomitas. Amén, para quedarnos con los nombres. Amonitas, moabitas, edomitas. Yo estamos hablando de los amonitas, los del norte, al otro lado del río Jordán. Eran enemigos de Israel, ¿no? Y han llegado a las puertas de este lugar que pertenecía a Israel, que se llama Galaad, y van a atacarles. Los 2 ejércitos están ahí como enfrentados. Pero ¿qué pasa? Falta un líder. Los de Israel no tienen líder, no tienen un general, un capitán que pueda llevarles a la batalla contra los amonitas. Batalla va a haber, pero ¿quién va a ser el líder o el general de los israelitas? Y no tienen a nadie. Entonces, se busca un líder, sería, digamos, la primera parte de la historia de Jefté. En segundo lugar, he puesto a cada parte, cada episodio, un título. El segundo título sería un candidato problemático. Jefté es una figura problemática, como muchos de los jueces, de hecho, también lo eran, ¿no? Leemos sobre su historia en Jueces 11, del 1 al 3. Para empezar, la madre de Jefté era prostituta, ¿vale? Su madre era ramera, o sea, prostituta. Y por esa razón, él tenía una serie de hermanastros que eran hijos de su padre, pero no de su madre, sino de su padre y de la esposa de su padre, pero ya que él no era hijo de la esposa de su padre, sino de una ramera, una prostituta, pues luego después, ¿qué pasó? Sus hermanastros, que eran hijos del matrimonio de su padre y su esposa, echaron a Jefté de casa. ¿Por qué? Porque su madre no era la madre de ellos, o la esposa de su padre, era una prostituta. Entonces le echaron de casa, y él se fue por ahí, y junto a él una serie de personajes también problemáticos, y al final pues él tenía sus propios seguidores. Pero veis cómo desde el principio Jefté no es alguien fácil de tratar, es alguien complicado, es alguien problemático por su trasfondo y sus orígenes y todo lo demás. Es un candidato, entonces fijaos que van a llamar a Jefté, a este hombre que han echado de su casa sus hermanastros, y precisamente a él le van a llamar para que él sea el líder contra los amonitas, ¿no? Iba a ser un poco difícil. En tercer lugar, un acuerdo firmado. Los ancianos, o sea, los líderes de este lugar, Galaad, ellos van a Jefté para pedirle, por favor, ven a ser nuestro líder, pelea con nosotros contra los amonitas. Queremos que tú seas el líder nuestro general en esta guerra, en esta batalla. Y Jefté lo pone difícil, pone condiciones, solo lo haré, solo aceptaré si luego me hacéis el jefe de todos, y ellos aceptan eso. O sea que él se ve que también es una persona que pone sus intereses en primer lugar. Él dice, vale, yo seré vuestro líder con la condición de que después me aceptéis como vuestro caudillo, vuestro jefe, ¿no? Entonces aceptan eso y es como si firmasen un acuerdo entre los ancianos de Galaad y Jefté. En cuarto lugar, estoy resumiendo un poco la historia de Jefté, unas negociaciones fallidas. Cuando Jefté ya es el líder, ¿vale?, de los de Galaad, de los israelitas, lo que él hace es enviar una serie de mensajes a los enemigos, al rey de los enemigos, al rey de los amonitas, porque antes de ir a pelear, Jefté intenta, por vía diplomática, por mensajes y cartas, él intenta convencerles de que se vayan, de que no les ataquen a los de Israel. Él dice, bueno, pero ¿qué hacéis aquí atacándolos? ¿Por qué nos atacáis? Y el otro responde, bueno, porque vosotros nos habéis quitado una parte de nuestro territorio que nos pertenece a nosotros. Y él responde diciendo, es mentira, si conocéis la historia no fue así, no os hemos quitado nada de vuestro territorio. Entonces hay una serie de mensajes como delegaciones que van entre Jefté y los amonitas y tal, dos o tres mensajes, pero al final esas negociaciones que ocupan la mitad de la historia de Jefté no llegan a nada, o sea que no llegan a ningún acuerdo Jefté con el rey de los amonitas. El otro sigue en sus trece, no, que no, que no, que os vamos a atacar, porque queremos recuperar lo que es nuestro, nuestro territorio que nos habéis quitado. Entonces al final no hay remedio, van a tener que ir a la guerra porque los otros no quieren hacer las paces con Jefté. Ellos quieren realmente hacerse dueños de una zona que no les pertenece a ellos, les pertenece a los de Israel. Pero los amonitas están intentando invadir para quedarse con una parte de lo que era Israel, ¿no? Luego, en quinto lugar, llegamos a la parte que más se conoce, quizás, de si sabéis algo de Jefté, sabréis la historia de que él hizo un voto. Sabéis que un voto es como una promesa, en este caso es una promesa que Jefté hizo a Dios, pero se llama voto. Un voto es como si fuera una promesa especialmente seria, y Jefté hace una promesa. Mucha gente también hoy día hacen este tipo de promesas o votos, ¿no? Señor o Dios, si tú me haces esto, yo después te pagaré haciendo lo otro, ¿no? Hacen como un acuerdo con Dios, o pretenden hacer eso. Si tú me das este favor, si contestas mis oraciones por esto, yo luego te pagaré haciendo algo a cambio, ¿no? Entonces Jefté dice, Señor, si tú me das la victoria en esta guerra, yo cuando llegue a mi casa después, lo primero que me salga al encuentro, te lo sacrificaré como ofrenda en holocausto. Que es, él estaba pensando quizás en un animal, en una ovejita o una cabra, no sabemos. Él estaba pensando que primero él vería al volver a casa pues algún animal de los suyos. Y entonces él, el primer animal quizás que le saliera al encuentro, pues él lo iba a ofrecer, o sea, matarlo, degollarlo, matarlo, para ofrecerlo como ofrenda de gratitud a Dios por haberle dado la victoria en la batalla contra los amonitas. Pero ¿qué pasa? Como vemos después, no sale un animal, sale su hija. Y hay todo un debate sobre si él mata o no mata a su hija. A eso llegaremos. El caso es que el quinto episodio de la historia de Jefté es cuando él hace el voto que hace, la promesa que hace al Señor. En sexto lugar, hay una victoria aplastante. O sea, cuando pensamos que esta historia es la historia de cómo Jefté va contra los amonitas y gana la batalla contra ellos, pero solamente se resume en dos versículos, lo que es la batalla en sí. Casi no hubo batalla, porque nada más ir a la guerra, ¿qué pasó? El Señor entregó en manos de Jefté y de sus hombres los enemigos y consiguen una victoria arrasando a los amonitas, ¿no? Los enemigos que estaban viniendo contra ellos. Esto lo vemos aquí en Jueces 11, 32, 33. Solo son dos versículos. Dice, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová o el Señor los entregó en su mano, y desde Arroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grandes estragos. O sea que en dos versículos vemos cómo Dios cumple su parte de lo que Jefté le había pedido. Dios dio una victoria clara y aplastante contra los amonitas, ¿no? Y luego el episodio número 7, hay 8 capítulos o episodios, el número 7 es la hija sacrificada. Cuando Jefté llega a casa después de esa gran victoria, le sale a recibir su propia hija. Además, era hija única y no tenía más hijos, ni varones, ni hembras, solamente ella. Entonces, no voy a entrar en todo esto, pero vamos, hay básicamente dos teorías sobre qué hizo Jefté con su hija. Una teoría es que la mató, la sacrificó como si fuera un animal y luego la presentó como un holocausto, una ofrenda, un sacrificio a Dios, literalmente como si hubiera sido un cordero o cualquier animal. Y la otra teoría es que no fue así, sino que el voto fue no dejar que ella se pudiera casar. Ella tenía que quedarse virgen hasta la muerte, no podía casarse. Si lo pensáis, aunque hubiera sido así, sería el final de la familia de Jefté, porque él solo tenía una hija y encima su hija no se puede casar ni puede tener hijos, entonces ya esa familia ya no va a continuar, ¿no? Pero sin entrar en los porqués o en los argumentos, yo creo sinceramente que Jefté mató a su hija, es lo que yo pienso. Creo que es la interpretación más natural. Él dice a Dios, Señor, si tú me das la victoria, nada más llegar a mi casa y lo primero que me salga al encuentro, te lo voy a ofrecer en sacrificio, en holocausto. Está hablando de ofrecerle a Dios, como en la ley de Moisés, un holocausto. Un holocausto significa, matas un animal y después lo quemas, el cuerpo sin vida del animal se quema, y es como una ofrenda a Dios en aquel entonces, en la ley de Moisés, ¿no? Yo creo que fue eso lo que hizo Jefté con su propia hija, ¿vale? Es lo que yo pienso, pero vamos, no voy a ser dogmático porque sé que hay también argumentos a favor de la otra teoría sobre la virginidad y no casarse de la hija de Jefté. Y bueno, la historia de Jefté termina con una terrible guerra civil, ¿no? En Jueces 12, del 1 al 7, los de Efraín, sabéis que Jefté pertenecía a la tribu de Manasés. Galaad era de Manasés. Y Manasés y Efraín, si sabéis un poco la historia de Génesis, Manasés y Efraín fueron los dos hijos de José en Egipto. O sea que eran hermanos, Manasés y Efraín. Y Jefté es de Manasés, y ahora los de Efraín, que eran también hermanos, digamos, por la familia pasada de todos ellos, pues ellos vienen diciendo enfadados, bueno, ¿por qué no nos has llamado a nosotros para salir a la guerra con vosotros? Y Jefté dice, bueno, lo hice, pero no vinisteis. Entonces yo fui solo a luchar contra los amonitas, pero sí os llamé. Y bueno, se enfadan, se pelean, después hay una terrible guerra civil en la cual mueren miles de, y tened en cuenta, estamos hablando de una guerra entre israelitas e israelitas, no ya con los amonitas o con los moabitas o con los filisteos o gente así. Es una guerra civil en Israel. De hecho, el libro de Jueces tiene aquí un cambio importante. Hasta ahora siempre los enemigos han sido gente de fuera, de Israel. Pero ahora por primera vez hay enemistad entre los propios israelitas. Y a partir de ahora esto va a ser algo importante y creciente en el libro de Jueces. Peleas y guerras y batallas entre los propios israelitas, ¿no? Y este es el primer ejemplo cuando se pelea Jefté con los de Efraín. Además, es aquí solamente como dato curioso, es cuando al final de esta guerra, cuando ya han ganado realmente los de Jefté y los de Galaad, y ellos se ponen en los puentes donde se cruzaba el río, y no dejaban a nadie cruzar el río sin decir la contraseña, ¿no? Y la contraseña era Shibolet. Pero ¿qué pasa? Los de Efraín no podían pronunciar, sabéis que cada lugar tiene su acento, los de Efraín no podían pronunciar bien la palabra Shibolet. Ellos decían Shibolet, ¿no? Shibolet, Shibolet. Y ahora incluso en nuestro diccionario, la palabra Shibolet ha pasado al diccionario, significando, pues como cuando una causa, pues tiene así como un puntito, que si no lo tienes, no puedes pertenecer a eso. Es un Shibolet o una Shibolet. Y esto viene de esta historia de Jefté. Y bueno, así se puede resumir esta historia de Jefté en estos 8 episodios. Pero ahora quiero pasar al segundo punto, que es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Siempre tenemos que preguntarnos, vale, todo esto es muy interesante, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿Qué nos quiere decir el Señor a nosotros a través de esta historia de Jefté? Siempre hay un mensaje para nosotros. Y lo que quiero intentar hacer en el tiempo que me queda, que es poco, o debería ser poco, quiero intentar explicaros algo que creo que es importante y espero que podamos entender lo que voy a decir ahora. A veces hay mensajes en la Biblia a diferentes niveles. ¿Qué quiero decir con eso? O sea que hay diferentes tipos de mensajes. Y esta tarde os voy a intentar explicar tres tipos de mensajes a diferentes niveles, ¿vale? Hay mensajes morales, tipo moral, lecciones morales, hay lecciones espirituales, y luego, en tercer lugar, que es lo más importante, es lo que yo quiero que entendamos, hay mensajes aún más profundas que nos apuntan a Cristo y nos apuntan al Evangelio. Y en esta historia de Jefté podemos ver ejemplos de esos tres tipos diferentes de lecciones o de mensajes, ¿vale? Y esto es importante porque, os voy a intentar explicar por qué es importante. A veces cuando leemos la Biblia, solo leemos la Biblia buscando lecciones morales. ¿Qué quiero decir con esto? Abraham fue un hombre de mucha fe, pues tenemos que tener mucha fe. Yo qué sé, Daniel fue un hombre valiente, tenemos que ser gente valiente. Y siempre nos quedamos solamente con que tenemos que imitar a los buenos y no imitar a los malos. Y más o menos es lo único que sacamos de la Biblia. Cosas que tenemos que imitar de otros y cosas que no tenemos que imitar. Pecados que tenemos que no cometer, que cometieron ellos. Pero yo creo que si nos limitamos solamente a eso, nos vamos a quedar con un mensaje muy pobre de la Biblia, porque la Biblia no existe, en primer lugar, para enseñarnos moralidad. La Biblia existe, en primer lugar, para enseñarnos el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio no es solo el mensaje de los cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No es solamente el mensaje del apóstol Pablo o de los demás apóstoles. El Evangelio es el mensaje de toda la Biblia. El mensaje de Jueces el mensaje principal de Jueces es también el Evangelio. Jueces nos habla de Cristo, ¿vale? No pone su nombre, Jesucristo o Cristo, en ninguna parte de Jueces. Pero creedme, Cristo es el mensaje principal de Jueces, como lo es también de todos los demás libros de la Biblia. Y esta es la lección que yo quiero intentar transmitiros esta tarde. Pero dejadme que os dé algunos ejemplos de estos tres tipos de lecciones o de mensajes que podemos sacar de esta historia de Jefté. Por ejemplo, si yo quisiera sacar solamente lecciones morales, o sea, ¿cómo debo yo comportarme sobre la base de esta historia de Jefté? Yo sacaría lecciones como estas. Las guerras se ganan o se pierden por los generales. Hubo una guerra entre Israel y los amonitas. ¿Quién ganó? Israel. ¿Por qué? Pues porque ellos tuvieron el mejor general, Jefté. Y gracias a él, ellos ganaron la batalla contra los amonitas. Sería una lección. Y por lo tanto, es importante que tengamos un buen general, ¿no? O algo así, un buen líder. O podemos decir, otra lección moral sería la inmoralidad sexual siempre trae problemas, porque Jefté nace de una relación sexual entre un hombre y una prostituta, y eso trae un montón de problemas, porque cuando ya es mayor, le echan de casa por quién fue su madre y tal, y lección moral, hay que tener cuidado con el sexo porque siempre nos va a traer problemas. Si no nos limitamos a lo que enseña la palabra de Dios sobre las relaciones sexuales, vamos a tener problemas. Puede ser una lección legítima de esta historia, porque también contiene una verdad. Pero si solamente vemos eso en esta historia, no estamos viendo la parte más importante. ¿Lo entendéis? O podemos decir, yo qué sé, Jefté hizo negociaciones con el rey de los amonitas primero. Ah, una lección moral. Siempre hay que evitar la guerra a toda costa por las negociaciones. Podría ser una lección moral. ¿Vale? También es bueno que los países hoy día eviten las guerras haciendo negociaciones, ¿no? Y no yendo a la guerra. Antes de ir a la guerra, pues que manden embajadores y delegaciones para evitar a toda costa que haya una guerra. Es una buena lección. Pero Jueces no está aquí en la Biblia para enseñaros principalmente ese tipo de lecciones. Y bueno, así podemos multiplicar ejemplos. Por ejemplo, Jefté hizo esa promesa a Dios: Señor, si tú me das la victoria, lo primero que me salga del encuentro, te lo voy a sacrificar. Y una lección podría ser: cuidado con las promesas que hacemos al Señor, porque luego a ver si vamos a ser capaces de cumplirlas o no. De hecho, si queréis saber mi opinión, yo creo que en este caso Jefté no tiene que haber cumplido su voto. Porque si yo le hago al Señor un voto que implica un pecado, yo creo que es mejor no cumplir el voto que cumplirlo cometiendo un pecado, matando a mi hija, como en el caso de Jefté. Hubiera sido mejor que él no hubiera tocado a su hija, sino que hubiera ido al Señor: Señor, perdóname, pero cuando yo te dije lo que te dije, yo no sabía lo que decía, y ahora me doy cuenta, y no quiero matar a mi hija, por favor, y no creo que tú quieras que yo mate a mi hija, por favor, perdóname, pero él la mató. Pero aún así sigue siendo una lección puramente moral. Cuidado con las promesas que haces a Dios. Luego hay otras, ahora, esas son lecciones morales. Unos ejemplos de lecciones espirituales. También podemos aprender lecciones espirituales de esta historia. Por ejemplo, estas son algunas lecciones espirituales. Y no me entendáis mal, estas lecciones que voy a decir ahora son ciertas. Y son lecciones que sí podemos aprender de esta historia y que debemos aprender de esta historia. Pero sigo diciendo que lo que voy a decir ahora es verdad, es palabra de Dios, pero no es lo más importante. Y luego llegaremos a lo que es lo más importante. Por ejemplo, podemos aprender de esta historia que nosotros hoy estamos en una guerra. Israel estaba en una guerra física, una guerra literal. Los enemigos ahora eran los amonitas. Ah, pues nosotros estamos en una guerra espiritual. No es una guerra como esa guerra, pero también estamos en guerra. Somos soldados del Señor. Hay una guerra espiritual. Efesios 6, etcétera, etcétera, ¿no? En esa guerra espiritual, el pueblo de Dios necesita líderes valientes. Jefté fue un líder valiente. Dios usó a Jefté para ganar la victoria contra los amonitas. Lección espiritual. La iglesia necesita buenos líderes, líderes valientes, para llevar al pueblo de Dios a la batalla contra las huestes de Satanás y evangelizando, etcétera, etcétera. Estamos en una guerra y en esa guerra, pues, que Dios nos dé líderes valientes para ser nuestros líderes en esa guerra espiritual. Es una elección espiritual perfectamente válida y legítima para nosotros. El Señor es soberano en su elección de líderes. ¿Quién eligió a Jefté? Aunque parezca que fueran los ancianos de Galaad, detrás de ellos Dios había preparado a Jefté para cumplir esa función. Nuestra mejor arma es la espada del Espíritu. ¿Qué hizo Jefté? Él habló al rey de los amonitas citando la palabra de Dios. Ah, pues nosotros tenemos que usar la palabra de Dios como nuestra principal arma en la guerra espiritual. Sería otra lección. Necesitamos líderes llenos del Espíritu Santo, porque dice que cuando Jefté fue a la guerra, dice, el Espíritu del Señor vino sobre él. Ah, el Espíritu Santo es necesario para que podamos ir a la guerra con esa unción especial del Espíritu Santo. Es el Señor que nos da la victoria. El Señor le dio la victoria a Jefté, pues también es Él el que tiene la victoria, nos da la victoria también a nosotros. Y así podemos sacar estas lecciones espirituales, ¿vale? Podemos decir, los israelitas se dividieron y hubo una guerra civil. Ah, pues que tengamos cuidado para que no haya divisiones en la iglesia. También es importante, ¿no? Que no haya divisiones en la iglesia como hubo una división en Israel en aquel entonces. Pero todo esto está bien. Todo esto es bueno. Todo esto lo podemos ver y aprender de esta historia. Pero a lo que yo quiero llegar es, quiero llegar a Cristo. Quiero llegar al Evangelio. Que también Cristo y el Evangelio están presentes aquí, en esta historia de Jefté. Y no voy a forzar nada. No voy a meter el Evangelio como sea, espiritualizando la historia de Jefté, ¿no? Pero quiero que veáis que lo que Dios nos quiere decir aquí es principalmente el mensaje de siempre, es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de Cristo, ¿vale? Y lo voy a resumir en 5 puntos, ¿vale? Voy a saltar algunas cosas, pero vamos. Cuando yo empecé esta serie de predicaciones en Jueces, ya no espero que nadie se acuerde de esto, pero yo dije, entre otras cosas, los jueces nos hablan de Cristo. ¿Por qué? Porque los jueces fueron salvadores. Fueron levantados por el Señor para salvar al pueblo de Dios de sus enemigos que estaban oprimiéndoles. O sea, que es una historia de salvación. ¿Qué hizo Otoniel, el primer juez? O Ahod, el segundo juez? O Débora con Barak? O Gedeón? ¿Qué hicieron todos ellos? Pues Dios les usó, les levantó, les usó para rescatar a su pueblo de sus enemigos. Eso se llama salvación. Entonces ya desde el principio estamos viendo que Jueces es una historia de salvación. Y esa historia de salvación nos apunta a la gran historia de salvación que es el mensaje de toda la Biblia, que es un mensaje de salvación. Los jueces apuntan a Cristo. Los jueces no eran Cristo, eran hombres normales y Débora una mujer normal. Pero los jueces apuntan a Cristo. Además, los jueces crean en nosotros un anhelo de Cristo, porque los jueces fueron tan malos y tan imperfectos y cometieron tantos errores, como Jefté aquí también, que nos dejan con el deseo, Señor, ¿cuándo nos vas a enviar el Salvador de verdad? Porque estos salvadores, vale, nos han sacado de los amonitas y de los filisteos y de los moabitas y estamos contentos. Pero al final estos jueces son tan humanos, son tan pecadores, tienen tantos defectos. ¿Cuándo va a venir el juez, el salvador de verdad, el libertador verdadero? ¿No veis cómo Jueces crea en el pueblo, en los oyentes, una expectación y un anhelo de que venga quién? El Mesías. El Mesías es el juez de verdad. El Mesías iba a ser el verdadero libertador o salvador del pueblo de Dios, no Sansón, no Gedeón. Cristo es el que necesitamos. Y dice al final de Jueces 4 veces, en aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que le parecía. O sea, que había un caos en Israel por una falta de un rey. Y eso también crea la expectación en el pueblo de Dios. ¿Cuándo va a venir el rey con mayúscula? El rey de reyes, el Señor, el Mesías. ¿Cuándo va a venir? No podemos seguir sin ese rey reinando sobre nosotros. Toda la Biblia está apuntando a Cristo. Antes de Cristo, todo esto es una preparación para cuando venga por fin el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el Rey verdadero. Ese es el gran mensaje de Jueces y de Jefté. Y voy a decir cinco cosas sobre todo esto como aplicación a nosotros. Primero, nuestro verdadero problema es el pecado. Creedme, esta es una gran lección de esta historia de Jefté. El problema de Jefté no son los amonitas. No son los amonitas. El problema que había era el pecado que había en el pueblo de Israel. ¿Por qué llegaron los amonitas? ¿Por qué vinieron los amonitas cruzando el Jordán desde el otro lado para atacar al pueblo de Dios? Eso no fue solamente porque tuvieron ganas de robarles una parte de su territorio. Los amonitas, igual que antes los madianitas y antes los moabitas y otros, todos ellos fueron usados por el Señor para castigar a su pueblo por su pecado. Era cuando Israel se apartaba de Dios y cuando volvían a sus andanzas de siempre, de pecado, de idolatría, era para castigarles, para enseñarles una lección, que el Señor fue el que envió a todos esos enemigos para oprimirles, para ver si así aprendían la lección. Es decir, el problema de Israel no son los enemigos. El problema de Israel son ellos mismos. Son sus corazones. Pecadores. Ese es el problema. Y ese es nuestro problema. Nosotros creemos que nuestros problemas son otros. Pensamos, bueno, si yo tan solo tuviera un trabajo estable. Yo lo entiendo, no me entendáis mal. Estamos orando diariamente que el Señor provee de trabajo para los que no lo tienen. Pero creedme, tu principal problema no es ese. Aunque sea un problema, pero no es el principal problema. El principal problema del ser humano es el pecado que hay en su corazón, en nuestros corazones. Esta es una gran lección de Jefté. No los amonitas. Los amonitas eran una consecuencia del pecado del pueblo de Dios. Otra lección es, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es otra gran lección de esta historia. Estaban ahí los de Galaad, que eran israelitas, frente a los enemigos, los amonitas. Ellos sabían que no podían ganar la guerra sin que Dios interviniera. Dios envió a Jefté y Jefté hizo su promesa, fuera buena o mala, o ni buena ni mala, pero ¿qué pasó? En dos versículos leemos, casi no leemos ni una palabra de una batalla, de una pelea entre amonitas e israelitas. Solo leemos que el Señor les entregó en manos de Jefté y punto. ¿Cuál es la gran lección? La salvación es de Dios. No son los israelitas por ser mejores peleando, por ser mejores con sus armas que los amonitas. No es Jefté el que da la victoria a Israel. Es Jehová, Yahvé, el Señor, el que da la victoria. Esta vez y todas las veces en Jueces, el que da la victoria, el que salva a su pueblo, siempre es Dios. ¿Qué pasó con Gedeón? Eran ¿Cuántos eran? 120, no sé cuántos mil contra un montón de enemigos. Ya no me acuerdo siquiera de cuántos eran. Y el Señor dijo, no, sois demasiados. Menos. Y después, ¿cuántos eran? 300. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de todo eso? El Señor no quería que nadie pudiera pensar que ellos se hubieran salvado. No, 300 contra 135.000. A ver quién va a tener el mérito de la victoria. No vosotros. 300? No. Soy yo, Dios, el que da la victoria. Este es el mensaje de... Y el mensaje para ti y para mí es, nosotros tampoco podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos llegar al cielo. ¿Quieres llegar al cielo? ¿Sabes que cuando tú te mueras no es el final? Tu cuerpo irá a ser o enterrado o incinerado, pero tu alma seguirá. ¿Pero a dónde irá tu alma? Solo hay dos posibles destinos, cielo, infierno, no hay más. ¿Quieres llegar al cielo? Pues déjame que te diga que tú no puedes llegar al cielo solito o solita. Tú no te puedes salvar. El único que te puede salvar, que me puede salvar a mí, es el Señor, nadie más. Y nosotros tenemos un jefe, aunque no se llama jefe, se llama Jesucristo. Él, el Señor Jesucristo, es el único que nos puede llevar a la salvación, al cielo. Nadie más, ni tú, ni yo, ni el pastor, ni el predicador, ni la iglesia tal o la iglesia cual, o la religión X o la religión que sea. Solamente Dios y solamente el Señor Jesucristo nos pueden salvar. Este es el gran mensaje de Jefté y de Gedeón y de Débora y Barak y de todos los jueces, este libro de jueces. El que salva a su pueblo es Dios, es el Señor. Este es el mensaje, este es el Evangelio. El Evangelio según jueces. Tenemos el Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Aquí tenemos el Evangelio según jueces. Es el mismo Evangelio. No es otro. No nos podemos salvar. Nosotros tenemos un mayor libertador que Jefté, que todos los jueces. Pero dejadme que diga una última cosa. Nosotros sí necesitamos arrepentirnos, sí necesitamos confiar en nuestro gran libertador. Es decir, nosotros no nos podemos salvar, pero nosotros sí tenemos que arrepentirnos y creer en Cristo. Si no lo hacemos, no seremos salvos. Es decir, Dios nos ha dicho, yo te voy a salvar, yo os voy a salvar, pero vosotros tenéis que daros cuenta de que necesitáis eso, necesitáis que yo os salve. Y quiero que lo demostréis arrepintiéndoos de vuestros pecados, dando la espalda a vuestra vida hasta ahora, a vuestra vida anterior. Quiero que mostréis un arrepentimiento sincero. Dios pide una conversión. ¿Sabéis lo que quiere decir conversión? Es dar la vuelta. Convertirnos es, estamos yendo en una dirección, en un sentido, y Dios dice, no, cambia de sentido y vuelve para acá. Eso es arrepentirnos. Y Dios pide de nosotros, si queremos ser salvos, si queremos que Él nos salve, tenemos que arrepentirnos y creer en Cristo como nuestro libertador y salvador. Si hacemos eso, eso no tiene ningún mérito. No es que cuando lleguemos al cielo, a la puerta del cielo, Señor, aquí estoy con mi arrepentimiento y con mi fe, a que son muy, muy importantes, mi arrepentimiento y mi fe. No, nadie va a llamar a la puerta del cielo así. Pero si no vamos con arrepentimiento y con fe, no habrá salvación, porque son los medios que Dios usa para nuestra salvación. Tengo que terminar, ¿verdad? Ya era hora. Os diré que Curiosamente, se habla de Jefté en otros dos lugares de la Biblia, no solo aquí en Jueces, en estos capítulos que hemos leído de Jueces. Se habla de Jefté en otros dos versículos, solamente en dos versículos más de toda la Biblia. En 1 Samuel 12:11 leemos, no, tampoco dice mucho, dice: entonces el Señor envió a Jeroboam, a Barak, a Jefté. ¿Veis? Samuel, también un poco después de Jueces, Samuel habla de Jefté. Pero sobre todo en la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 11, 32, en esa lista de héroes de la fe, también está Jefté. Dice: el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. Jefté también sale en la lista de héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Jefté era creyente. Creyente de verdad, con todos sus defectos, hijo de una prostituta, echado de casa por sus hermanastros, y después él, por intereses, dice: vale, iré, pero solo si me hacéis caudillo. Es un hombre pecador que va por sus intereses, y después hace ese voto, y al final mata a su hija, o no. Jefté es alguien como nosotros, alguien con un montón de defectos. Pero ¿sabéis qué? Ahora mismo el alma de Jefté está en la presencia de Dios en el cielo. Y lo digo con toda la autoridad de Hebreos 11:32. A pesar de todos sus defectos y desventajas y errores y pecados, Jefté era un creyente. Un creyente como puede ser cualquiera de nosotros. Y él fue usado por el Señor para la salvación del pueblo de Dios. Pero termino con esto. Nuestro gran libertador es el Señor Jesucristo. Él es nuestro gran libertador. Y Él nos salva de nosotros mismos y de nuestros pecados y de todos nuestros enemigos. A Él sea toda la gloria.